Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Paquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Y por supuesto, en la víspera de Nochebuena no podía faltar el Campo del Gas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Buenas noches. Pues un poco triste.
Sí, me imagino, me imagino.
Poco triste. Bueno, un poco triste no, muy triste, la verdad. Sí, porque sí. Yo crecí mucho con el gran recuerdo que tengo del Atleti, que es la Copa del 69, que jugaban Argoitia, Uriarte, Arieta, Clemente y Rojo. Esa era la delantera del Atleti y luego ya le vi jugar bastante más adelante y era un futbolista de seda, pero con carácter, o sea, un elegante en el campo y fuera de él, un caballero allá donde ha estado, y nos ha dejado demasiado pronto, oye, con 75 años, el bueno de Chechu Rojo.
Pues sí, bilbaíno hasta la médula, no, del barrio de Begoña, toda la vida en el Athletic como jugador, 17 años,
por eso ya está prácticamente. Había una imagen de él cuando el Athletic perdió la final de la UEFA contra la Juventus de Turín, bueno, que en realidad no perdió, perdió y no perdió, ¿no? Digo que ganó 2-1 y por el valor de los goles perdió la final, y hay una escena, todos habían cambiado como la camiseta, se veían muchos jugadores de la Juventus con la camiseta del Athletic y tal, y él, sin embargo, está como sentado en el campo con una tristeza inmensa, ¿no? Por haber acariciado esa 2-1, fíjate que era una selección aquella Juventus de Turín. Una pena, ¿verdad?
Pues sí, llevaba tiempo ya malito y la verdad es que hoy ya se ha producido.
Una leyenda ya se convierte. Bueno, estas personas que en el fondo, bueno, pues se van.
Ya lo hemos dicho al inicio, el segundo jugador con más partidos en la historia del Atleti, después de José Ángel Iribar. Iribar y Chechu Rojo.
Fíjate que dos.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches, director.
Buenas noches, que comparto esa tristeza, porque supongo. Yo lo recuerdo, por ejemplo, que se hablaba de él como te diría yo, pues siendo muy jóvenes se hablaba de la línea diabólica Peiroico, ya se hablaba Clemente y Rojo, que eran jovencísimos y eran ya prácticamente dos leyendas del Atleti, ¿no? Recuerdo un año 66, me parece, joder, que hubo un partido entre el Atleti y Bilbao, el Atleti y María, ¿no? El Atleti y Bilbao 5-4 en el Manzanares, que yo vi, era impresionante. Y Rojo fue, como te diría yo, el 11 español durante muchos años para el equipo español, no había otro mejor, porque era un hombre de una clase tremenda y con una fuerza y un espíritu, se enrabietaba, luchaba, peleaba, pero amigo, tenía una pierna izquierda que era un prodigio. Y qué pena la lesión de Clemente, porque claro, creo que hubiera sido de leyenda,
claro,
los dos.
Claro.
Asombrosa,
así
¿no?
es, así
para
es.
Los más jóvenes, hay que decir que Clemente tuvo que dejar el fútbol muy pronto por una lesión de rodilla de la que no se pudo recuperar.
Contra el Sabadell, Marañón, que ha pasado la historia negra, ¿no? Porque qué pena, porque era un interior, Javi Clemente, zurdo también, con una calidad extraordinaria, pero con garrote. O sea, que tenía caja, que subía, bajaba, y era, la verdad que era un futbolista, una pena, ¿no? Pero bueno.
Con carácter, ¿no?
¡Buf!
Como le mostró después en su etapa. Bueno, sigue demostrando en el día a día.
Futbolísticamente, claro, a lo mejor no tenía, pues sí tenía, ¿no? Pero no se le notaba tanto. Porque era muy, muy bueno. Una pena.
Bueno. El mundo del boxeo, Jaime, se para un poco, ¿no? En las Navidades.
Sí,
ahora tenemos
para
un par de semanas de
se
tranquilidad.
Para y llega es el tiempo un poco, pues, del análisis un poco de lo que ha sido el año, ¿no? El otro día estaba viendo un poco, y yo creo que todo el mundo coincide en señalar como al boxeador del año, Dimitri Bivol.
Sí, ahora vamos a hacer la clasificación del año. Antes, Canelo ha felicitado a Leo Messi, con lo cual ya está solucionado el tema.
Sí.
Pues recuerdo que dijo que si se lo encontraba.
Sí, pero eso fue cuando le dio a él por pensar que había pateado la camiseta
de México, sí.
Yo creo que estaba, había tomado un par de tequilas.
Muchas felicidades a Argentina, se lo merecían, así que ya está, hecha la paz. Y, por cierto, Terence Crawford, es curiosa esta historia que han pedido los del equipo de Amnesian que se repita el combate porque Everlast, que es la marca que ha fabricado los guantes para ese combate, ha reconocido que eran defectuosos los de Terence Crawford.
Joder, pues si quieran esos mejores, no te...
Era, esto es como una triquiñuela de Frankie Carbo y todo esto, ¿eh? Los guantes de, sí, sí, de Terrence Crawford y tal, que no estaban, que decían que estaban usados, ya, con ya, lo cual ya, que hacían más daño. Y digo yo, no se dieron cuenta
en el momento.
Cuidado, que si es así, es un escándalo, porque el supervisor, ¿para qué está el supervisor?
Claro, y tanto. Y hay una persona ahí pendiente del vendaje.
Es que los vendajes...
Antes del combate, que lo vemos por la tele, están ahí en los vestuarios dando vueltas para todo.
Y hay que firmar, sobre la venda. El supervisor sobre la venda ficha una firma.
Por eso cuando sacan las manos de los guantes, muchas veces vemos las inscripciones pues de WC o lo que sea, lo que quiera.
Y ya inventaron, recuerdo, el famoso Margarito. El tornado de Tijuana es en la primera derrota que le ganó el Acoto, que yo me quedé, o sea, Margarito era bueno, ¿no? Pero yo decía, joder, ¿cómo le puede hacer tanto daño? Y se demostró luego en el siguiente combate que tenía, que habían echado un tema como líquido de yeso al...
Para endurecer el vendaje.
O sea, que no se notaba, o sea, tú lo tocas y a lo mejor estaba un poco, pues puede ser húmedo, ¿me entiendes? De algo y tal, pero ahí, amigo...
Cuando
eso se secaba y, claro, y le castigaron. O sea, que sus triquiñuelas ha habido. Por cierto, que me han preguntado, director, un aficionado ahí de Classics, que es fanático, que si va a haber alguna película de boxeo más. Y he dicho que creo que sí, que tienes ahí anotado un par de ellas, ¿no?
Sí, que hemos pedido ya algunas. Incluso me gustaría poner, ya por supuesto que os invitaré, una película española de Mario Camus, que es Jun Sánchez, basada en el libro Valdecoa, que es estupenda, esa película en blanco y negro, y que me gustaría ponerla, porque es una película magnífica que no ha tenido la resonancia de otras películas de Mario Camus, como La Colmena o Los Santos Inocentes, pero es una visión del boxeo español de esa época en Barcelona maravillosa.
Ah, mira, pues claro. Bueno. Ya queda saciada la curiosidad de
también
de la
me gustaría
amiga.
Poner Fat City. Bueno, hay varias películas que estoy intentando, a ver si conseguimos los derechos.
Claro.
Bueno, ojalá se pueda, porque son grandes películas todas ellas. Sí. El boxeador del año. ¿Nos quedamos con B-Ball entonces?
Para mí sí. Yo no sé qué pensará el director, pero para mí
entre él y Crawford, no lo sé.
Sí, pero yo se lo doy un poco, Crawford también, por supuesto, ¿no? Y el Monster, el japonés, macho, que es que ha unificado las coronas.
No,
también,
oye,
pero es que, claro, yo creo que la irrupción de Dimitri B-Ball...
Usyk tampoco lo podemos olvidar, ¿eh?
No, pero es que, claro...
Hay que elegir uno, claro,
claro,
y es lo
escucha,
que he llegado.
Si tiene razón, pues vamos a dárselo. Crawford ya tiene demasiado...
No, pero
ayuda,
es que, ¿cuál es el tema? Que por ejemplo, B-Ball era un poco Cinderella Man, un poco un boxeador cenicienta,
claro,
a pesar de ser campeón del mundo e invicto. Y ojo, ganó a Canelo. Canelo no perdía desde que perdió con Floyd Mayweather en el 2014, sí, sí. Que dice, no, le ha ganado a Canelo, ¿eh? Le ha ganado bien a Saúl Canelo Álvarez, y luego le ganó al zurdo Ramírez, que estaba invicto, que había sido campeón mundial supermedio, que decían que era, o sea, tiene dos triunfos, pero sobre todo yo creo que el triunfo sobre Canelo le deja a Dimitri B-Ball en lo que creo que es el boxeador del año, porque los otros, Terrence Crawford, bien, acaba de noquear a Vanesian,
sí.
También es Spence, Agugás, el cubano, que es una gran victoria. Ha habido muchos combates, muy buenas victorias. Usyk.
Sí, sí. No, Usyk. Pero tienes razón.
Que yo creo...
Hombre, tal y como lo cuentas, es verdad. Porque Crawford tiene mucha más ayuda y publicitaria y de todo, ¿no? Pues, no hay duda de que Crawford es un número uno. Pero a B-Ball yo creo que se lo merece este año. Sí, sí. Hombre, es que haber ganado a Canelo ya es algo importante.
Claro. Es que esa es un poco la... Oye, yo ganaba...
Haber ganado a Canelo sin dudas. O sea,
eso es, efectivamente. Es que no es que cómo ha ganado, sino quién se lo ha hecho. Y que luego encima, que era a mí la rabia que me daba, porque cuando antes de ese combate ya había cantidad de los famosos haters, estos odiadores profesionales de Canelo,
ganador,
que decían, no, a Canelo otra vez busca al más inferior de todos. Sí, sí. Así, ¿esta gente de qué va? Resulta que llega B-Ball y dice, ¿ahora qué pasa?
Claro. Pues nos vamos a quedar con Dimitri B-Ball entonces como el mejor boxeador de esta temporada. Bueno, pues muy bien. ¿Y en cuanto a combates?
Hombre, yo en cuanto a combate, sinceramente creo que la mejor pelea del año tuvo lugar en el Garden entre dos mujeres.
Ah, ya veo, qué bueno.
A mí me parece que es la mejor del año, sin ninguna duda.
Bueno.
Y que Taylor, el otro, fue extraordinaria, inolvidable e histórica. Esa velada en el Garden lleno hasta la bandera, televisada a todas partes, y que el combate de fondo, como dice siempre Jaime, el último, el lugar de prestigio, pero es que el combate salió maravilloso. Es una de las mejores peleas que yo he visto nunca. Y dárselo a unas mujeres también me parece que este año se lo merecen esas dos.
Katie Taylor contra Amanda Serrano. Con la victoria de Katie Taylor, victoria Amanda, muy ajustada, que deja las puertas abiertas a un segundo combate.
Se habla
de
hacerlo en Irlanda o
claro.
en el Reino Unido, pero vamos, estoy al 100% de acuerdo con el director. Fíjate, ¿quién nos iba a decir que iba a ser ya no solamente, bueno, primero cuando el famoso, claro. oye, que va a ser el estelar en el Madison Square Garden, repleto de público, dos mujeres? Pero claro, es que fue una pelea, vamos.
No, fue excepcional.
Impresionante, la mejor. Y luego otra que hicieron también las mujeres, la de
Clarissa Shields, mucho más reciente.
Y Savannah Marshall. Sí. Pero claro,
esa más dura todavía.
Por eso,
pero más dura, como te producía mayor, no sé, mayor estupor. Pero la otra fue muy dura también, pero fue bellísima. Una pelea extraordinaria.
Y que ya va siendo casi lo normal, porque hoy mismo que hemos puesto un gol en la velada de Warrington. Peleó esta chica, Ebony Bridges,
sí.
que es la campeona mundial, que es como muy famosa, se ha hecho muy famosa porque la tipa...
Sí, porque aparece lencería en el pesaje y tal.
Sí, efectivamente, y es como muy divertida, muy sexy, entre comillas, sí. y su rival la insultaba un poco diciendo, tú eres una stripper. Joder, ¿y ves la pelea?
Sí, sí, ya la vi, y mete, pero con alegría, ¿eh?
Dile algo a la bombardera rubia, que así la apodan. Es decir, que ya está siendo...
Le metió una paliza, ¿eh?
Pero una paliza tremenda. Y además, que muchos críticos especializados, porque ellas, y creo que lo hemos comentado, van a buscar todos los enfrentamientos que se pueda entre ellas, entre las campeonas, y ese es el momento en lo que, cuando es tan de verdad un deporte, en este caso el boxeo femenino, pues está subiendo donde está subiendo.
En ESPN, en la clasificación libra por libra, ponen primera a Clarissa Shields.
Sí, bueno, Katie Taylor. Bueno, es que Clarissa Shields es doble oro olímpico, como Lomachenko, está invicta, ha ganado en varias divisiones y la última victoria contra Savannah Marshall, es decir, no es ninguna burrada. ¿Qué ocurre? Que yo creo que un poquitín por encima está Katie Taylor, pero quitar porque esa pelea que es de la que ha dicho el director, yo creo que es más dramática. A lo mejor no sé por qué la primera. La otra ha sido buenísima también, ¿eh?
Sí.
La de Clarissa Shields con Savannah
Marshall. Sí, 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 fue buena.
Y Savannah Marshall ya está deseando la revancha y todo eso.
Casi un nulo, ¿eh?
Sí, sí, que estuvo ahí.
Rozando el nulo, ¿eh?
No, y sobre todo que palos.
Sí, se pegan fuerte, sí. Por cierto, en categoría masculina, la mejor pelea del año está considerada la de Leigh Booth contra Michael Conlan.
Esa que le derriba Conlan en el primer round y luego Leigh Booth
termina
lo funde. Sí, sí, es una pelea muy british.
Sí.
Muy british.
Muy
pero
dura,
yo creo... muy dura. Pero yo creo que está por detrás. De
la de Katie.
Para mí sí.
Luego habrá que nombrar el mejor español, boxeador.
Sí.
Bueno,
hay tres que están que tienen mucha, lo decía el otro día nuestro buen amigo Emilio Marquier, que están votando la gente, porque están entre, tres.
Kiko Martínez.
Sandor Martín,
sí.
y Saúl Carmona. Esos son los tres. Noriega,
son los que han tenido el escaparate internacional.
Va
más...
ganando Kiko porque...
Yo se lo doy a Kiko.
Claro, porque Kiko gana el campeonato de Europa. O sea, pierde con Warrington, como lo vimos perder de aquella manera.
Y lo gana de aquella manera.
Y gana el campeonato de Europa ganando por KO otra vez fuera de casa.
Sí.
Claro, Sandor está también muy cerca porque, claro, perder, que entre para nosotros no perdió. Con Teófimo en el, pero no has ganado, o sea, pero te quedas ahí como muy cerquita, igual que Carmona, que con muy poco tiempo de preparación
y con una mano
se enfrenta al Rey Martínez. Oye, han quedado
Es que yo creo que Kiko tiene hoy por hoy ya un lugar junto al Lince de Parla, junto a Pedro Fernández, a Pedro Carrasco,
seguro,
y a nuestro Ledera, que le vamos a meter como si fuera nuestro, porque es nuestro.
Está en la
élite de la élite, o sea, Kiko, ahí está su historial, ¿no?
Sin duda.
No tiene duda.
Es aplastante. O sea, no hay tu tía. O sea, es que te ponen los datos y por eso creo que va a salir. Me decía a mí, creo que va a salir como el mejor del año por eso. Pero que lo bonito es que hay, bueno, y Jairo Noriega, que también es campeón de Europa, pero claro, no ha obtenido esas victorias de prestigio, bueno, porque hay que recordar que Sandro le ganó a Mikey García.
Claro. Sí. Y después perdió de la forma que perdió con Teófimo, por eso. Muy bien, pues así ha sido el año en el mundo del boxeo. ¿Cómo celebra la Nochebuena y la Navidad, señor director?
Pues hombre, me pondré alguna película, daré un paseo, es como comprenderás, tampoco es como para tirar ya cohetes. Estamos en un año también un poquito, ha sido tan crispado en la parte de la política, que los que venimos de la época de la transición, donde fue un acuerdo que se estableció entre la gente de distintas ideologías, de pensamiento diferente, dijeron, bueno, venga, ya está bien, ¿no? Y ahora ya se ha acabado esto de la dictadura, y vamos a tratar de llevarnos bien y vamos a tirar para adelante y en un aspecto que todos vosotros lo entenderéis, joder, España estaba en segunda división y acabó jugando la Champions League. Claro. Eso es lo que pasó durante veintitantos años. Y ahora se ha vuelto a otro mundo de crispación, otra nueva generación que está entrando y que no lo sé. Pero por eso le digo, yo aquí hay buen tiempo, estoy aquí en Málaga, hay un cielo precioso, es un cielo muy californiano, por cierto, sí, tiene mucho que ver con Los Ángeles, toda esta zona, y nada, hombre, habrá que tomar una copita.
¿Y cuál es la película que recomendamos para una noche buena? ¿Qué película sería? ¿Qué bello es vivir? ¿Puede ser una de esas o...?
Bueno, yo creo que la película, lo que pasa es que no es como muy... es dura, la película que mejor recoge la Navidad que yo haya visto nunca es la película de Berlanga, Plácido, que se llamaba Siente un pobre a su mesa, ¿no? Ahora habría que titularla Siente un progre a su mesa. Sí, pero bueno, es una película sobre la Navidad y sobre lo que supone, como se decía antes, Plácido, claro, estas fechas tan señaladas, se decía antes, ¿te acuerdas? La gente, todos los graciosos te decían, felices Pascuas y próspero Merry decía todo el mundo. Pero bueno, aquí lo mejor es eso, tener una comida más o menos estupenda, una buena copa, verte una película. No descarto yo ver una de estas películas de boxeo que me gustan tanto, Cuerpo y Alma, me gusta mucho la película de boxeo, pero me gustaría volver a poner, para que lo viera la gente, John Sánchez. Es una película además que está como el libro dedicado a Manuel Alcántara. Bueno. Y la película también. Y es la historia de un chaval que quiere boxear en esa Barcelona de los últimos años 50, que es mecánico, joder, pero que transmite una verosimilitud tremendo. Julián Mateos era el actor protagonista, el que hacía el boxeador, ¿no? Y estaba muy bien. Es que la novela del Decoa era muy, muy, muy bonita, el John Sánchez.
Director, la peli que más veces ha visto en su vida, ¿cuál es?
Habría que echar carreras ahí entre, pues probablemente una de las que más he visto es Casablanca, pero también he visto mucho Los Diez Mandamientos, también he visto mucho Ben-Hur, la he visto muchas veces, Lo que el viento se llevó, no lo sé, las he visto, pero por ejemplo, de española no tengo duda, creo que ha sido Plácido, la que más veces he visto nunca, ¿no?
De Berlanga.
La de Berlanga con López Vázquez, que estaba genial, señor Quintanilla, el de la serrería, soy Quintanilla, estaba genial, pero es una película estupenda y muy nuestra, es decir, si ves ahora Plácido, que es del año 61, joder, te das cuenta que ha cambiado muy poco, que esa cosa que digo yo, que los españoles no nos queremos, no nos queremos mucho, y eso demuestra, es un fresco de una actualidad tremenda, la película de Luis Berlanga, que le salió pues una obra maestra absoluta, ¿no?
El que quiera tener una buena recomendación está. ¿Y tú, Jaime?
¿El cuál?
¿Mañana? ¿Con la familia? ¿Mucha familia?
No, viene mi hermano de Bilbao y estamos aquí tranquilos con mis hijas y tal, y bien, tomaremos unas aguas minerales.
¿Y con gas y sin gas? Y ya está.
Unas con gas y otras
sin gas, un poco de limón, un hielo y tac, para adentro. Claro que sí, como tiene que ser. Director, que lo disfrute mucho. Hablamos ya dentro de 15 días. Un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente.
Gracias, director. Gracias, Jaime, disfrutarlo mucho.
Un abrazo y feliz Navidad para todos.
Por supuesto que sí. Nos vamos. Lo dejamos aquí, terminamos por hoy. Mañana no habrá ni tiempo de juego ni partidazo. Es uno de los pocos días del año en el que podemos disfrutar también de estas horas estar con la gente con la que más nos gusta estar, con la que más nos apetece estar. Así que disfruten del fin de semana si les gusta la Navidad, y si no les gusta, bueno, pues traten de llevarlo de la mejor manera posible. Volvemos el próximo domingo. Feliz fin de semana, feliz Navidad a todos. Gracias. Hasta el domingo. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.